Dopo la nostra archeologia del comando, oggi vorrei cominciare a, sì, forse anche un'altra archeologia, l'archeologia di un altro concetto che nella storia della filosofia occidentale, come quello di comando, non ha ricevuto un adeguato trattamento. Si tratta del concetto di uso. Credo che qui si potrebbe addirittura dire che nella riflessione filosofica mancano anche gli elementi, una trattazione anche elementare del concetto di uso, e non c'è un'analisi, una trattazione di questo concetto. Ecco, volevo un po' spiegarvi come ero arrivato a confrontarmi con questo concetto. In un libro recente che ho pubblicato pochi anni fa, cercavo di, per definire un altro concetto importante per me, il concetto di forma di vita. Cos'è una forma di vita? È un altro concetto che non ha avuto una trattazione in filosofia, compare nell'opera di Wittgenstein come un relampago. Sì, no? Si capisce che è il concetto centrale del pensiero di Wittgenstein, però non ha una trattazione. Ecco, per cercare di capire cos'è una forma di vita, sempre col mio metodo archeologico, mi ero messo ad analizzare la forma di vita monastica. Questo concetto di forma di vita appare come tale, forma vita e forma vivendi, appare nelle regole monastiche. È molto interessante perché, come sapete, la vita del monaco è regolata in ogni aspetto, in ogni momento, in ogni particolare, così che si ha la produzione, la creazione di una vera e propria umbrale, una zona di indifferenza entre la vita e la regola, e la forma. La vita e la forma, la vita e la regola si identificano di maniera assoluta. Per questo mi interessava perché è una vita che coincide con sua forma, con una regola. E cominciai, uno dei campi di ricerca più interessante fu quello dei francescani. I francescani si concentrano su questa nozione di una forma vita, la forma vita dei francescani, la forma vivendi che Francesco aveva stabilito. Ecco, ora, al centro della riflessione dei francescani c'è il concetto di uso. Perché? Perché, come sapete, i francescani rivendicano la pobresa altissima, l'altissima pobresa, la povertà assoluta, e quindi rifiutano ogni concetto di proprietà. Proprietà. Entonces, separano l'uso della proprietà. E usan las cosas sin poseer, sin derecho. Non si tratta di un uso che si può configurare giuridicamente come nell'usufructo. Tenemos el derecho de usar. No. Usamos sin tener derecho. Abdicatio iuris. Abdicación del derecho, questa è la formula che usa anche in play. E questo mi interessava moltissimo perché credo che questa è precisamente la eredità che la modernità non supo recibir de los franciscanos. È molto interessante la idea di una vita completamente afuera del derecho. Abdicatio iuris, no? Nosotros, en la sociedad en la que vivimos, una de las más bárbaras se vado nella storia, no? Es una sociedad completamente reglada por el derecho. Todo. Yo soy seguro que entre los pocos años habrá ley que explica cómo se debe orinar. Seguro. No, l'anno prossimo, se si aspetta.
Aquí en Barcelona,
ahí. Bueno. No, entonces es una, la idea de una vida completamente giuridificata. Non si può dire giuridificata? Non so. Por eso me interesaba mucho esa idea de la abdicatio iuris, uno de los teólogos franciscanos dice, tenemos un solo derecho de no tener ningún derecho. Y el instrumento con el cual intentaron de realizar esta forma de vida fuera del derecho era el concepto de uso. Y el problema era, frente a los, ai giuristi della curia, della curia romana, si trattava di, per i francescani, di riuscire a fondare la legittimità di una separazione assoluta dell'uso dalla proprietà e dal diritto. Quindi si trattava di un uso che chiamavano usus facti, de hecho, non de derecho, usus facti. Perché il diritto conosce forme di uso giuridiche, no? L'usufructo, non so come si dice, no? Entonces il diritto sa bene che si può usare senza proprietario, no? Però è un diritto che il proprietario aliena da all'usufruttuario, no? E non era questo, no? Decían, nosotros usamos las cosas come los animales comen. Se refería mucho a esa idea del objeto de consumo, ¿no? Si esta manzana la comemos, no tenemos derecho. Había toda también una teorización que risaliva indietro al diritto naturale. Secondo la teologia cristiana, prima della caduta, gli uomini erano in una condizione pre-giuridica, no? Di comunità, tutti i beni erano comuni e si potevano usare quindi liberamente, no? Quindi i teorici francescani argomentano anche in questo modo, no? Risalendo a una condizione pre-lapsaria, prima della caduta, ante della caída. Bueno, lo che pasa es que hay la producción de una muy rica argumentación jurídica para fundar el uso de hecho, el uso de facti. Y la cosa interesante es que al inicio la curia romana acepta. Uno dei più grandi teorici dell'usus facti è questo grande teologo francescano che è Bonaventura, San Bonaventura, no? Che sviluppa, desarrolla questa concezione dell'usus facti, e la Iglesia, il Papa, Nicola III, accetta e hace una bulla, che si chiama Exit qui semina, nella quale precisa questa idea di un usus facti, e lo che passa è che la Iglesia va a tomar la proprietà de los bienes che i franciscani usano sin derecho. Era una grande vittoria da parte dei francescani, però una vittoria apparente perché pochi anni dopo, nel 1322, Giovanni XXII, un papa che era anche un grande giurista, rinnega la bolla del suo predecessore e afferma l'assoluta impossibilità di un uso separato dalla proprietà. Quindi mette in questione completamente tutta l'argomentazione francescana e, come forse sapete, a questo momento si produce una rottura tra la curia romana e i francescani, e i leader dei francescani, Michele da Cesena, Guglielmo Occam e vari altri, Buonagrazia, un gruppo di leader francescani, abbandonano, rinnegano il pontefice, fuggono in varie direzioni, Michele da Cesena presso l'imperatore, e c'è proprio una rottura con una reciproca scomunica. Il Papa scomunica i francescani scomunicano, e purtroppo dopo qualche vicenda, dopo decenni, è la curia romana che vince, e quindi quelli che oggi si chiamano francescani non si dovrebbero chiamare francescani, perché appunto sono un'altra cosa. Ecco, però mi interessava tutto questo dibattito intorno al concetto di uso. Uso non soltanto opposto alla proprietà, ma opposto al diritto come tale, abdicatio iuris, quindi non era solo uso contro proprietà, era uso contro diritto. Si potrebbe dire che chiamavano uso la forma di vita fuori del derecho. Es una forma di vita che ha se uso, se puoi dire, usa. Ecco, però appunto, se si leggono i trattati francescani, si vede che rimangono imprigionati, prigioniero, di un'argomentazione giuridica. Come los adversarios era un jurista, tenían que argumentar juridicamente, entonces vanno da cita, es posible juridicamente concebir esto, el derecho natural prelapsario lo permite, eccetera, eccetera. Es una argumentación esencialmente juridica, que me parece inadecuada, porque las argumentaciones jurídicas de la curia son buenas también, ¿no? Giovanni XXII, che era un giurista, è molto interessante quello che fa, perché si concentra proprio sugli oggetti d'uso, di consumo, la manzana, gli oggetti che si consumano, non il cibo, come si dice, l'alimento. No? La sua argomentazione è l'uso separato dalla proprietà, non esiste in natura, perché l'oggetto si distrugge immediatamente. Entonces, nega la existencia misma jurídica del uso, ¿no? No existe, no hay uso, ¿no? Y es muy interesante porque se podría decir, entonces, el uso, según Giovanni, como dice Juan 22, es algo que no se puede haber. Los franciscanos decían, esta es nuestra forma de vida, ¿no? È impossibile, perché l'uso non esiste, non si può avere. È molto interessante, io credo che questa di Juan 22 è la prima teorizzazione del consumo, della società del consumo, perché l'idea è l'uso non si può avere, hai solo consumo. Lo che passa per noi, no? Noi non usiamo, consumiamo. Bueno, però mi pareva che l'argomentazione francescana era inadeguata, no? Perché stava imprigionata in concetti giuridici. Molto interessante anche, però non aveva una riflessione filosofica, né teologica, sul concetto di uso. Per questo appunto decisi di cominciare una ricerca, una investigazione sul concetto di uso. E appunto questo è anche diventato poi l'argomento di un libro che ancora non è pubblicato, di cui vi anticipo le tesi, un libro che si chiama L'uso dei corpi e l'uso dello squirpos. E appunto facendo questa ricerca filosofica sul concetto di uso, una delle prime conseguenze è che diventava necessario mettere in questione, questionare i concetti fondamentali attraverso cui il pensiero politico aveva pensato la politica. Voi sapete che uno dei concetti, forse il concetto principale della riflessione, ciò che sta alla base della riflessione politica è il concetto di azione, praxis. In Aristotele la politica concerne la praxis, l'azione. E ancora in Hannah Arendt, no, nel libro di Hannah Arendt, mette al centro il concetto di azione, opposto, distinto dal lavoro e dalla produzione. Ecco, uno dei risultati, una delle ipotesi che vi propongo, che risultano un po' da questa mia ricerca, è che mi sembra interessante sostituire al concetto di azione, come concetto fondamentale della politica, il concetto di uso. Il concetto di azione, appunto, in realtà è qualcosa che poi ha finito col impedire una riflessione politica, perché ci si urta questa realtà che è l'azione, che non si riesce a capire che cosa è, e si rimane un po' imprigionati. Diventa un po' come una caglia senza lida, come si dice? Un vicolo cieco, no? Si dice di calecon senza lida, Ed adesso il termine axio, viene di axio, axios la traduce il greco praxis, ed è curiosamente un termine che appartiene originariamente non alla sfera politica ma alla sfera giuridica e religiosa. Axio a Roma è il termine tecnico di una delle tre grandi partizioni del diritto. Le istituzioni di Giustiniano cominciano dividendo tre grandi categorie del diritto: le persone, le res, las cosas, y las acciones. Le acciones sono il processo. Axio significa processo. L'axio è l'azione processuale, se potete dire. E agere, actuare, agere in latino significa essere un processo, agere causa. E siccome quando si va indietro nel tempo diritto e religione si confondono, quindi questo è un punto molto importante, se fate una ricerca storica, man mano che regredite indietro nel tempo, diritto e religione diventano indistinguibili. La religione arcaica e il diritto arcaico coincidono. Beh, poi ci sono sfere intere come il giudaismo in cui non c'è alcuna possibilità di distinguere tra diritto e religione, perché si potrebbe dire che il giudaismo è il tentativo di un popolo di costruire relazioni giuridiche con Dio. Stabilisce una berit, un patto con Dio. Ecco, quindi appunto, questo è sospetto, cioè che al centro della politica ci sia un concetto, axio, azione, che deriva dal diritto e dalla religione, mi pare sia sospeccioso. E così appunto l'ipotesi era cercare di sostituire a questo concetto il concetto di uso, concetto centrale. Per adesso la stessa cosa io credo si dovrebbe fare per un altro concetto che il pensiero politico moderno mantiene al centro della politica, che sono i concetti, il concetto di produzione, di lavoro, trabajo. Io credo che la ragione principale della sconfitta della tradizione del pensiero di sinistra, del movimento operaio rispetto al capitale, è che condivideva con il capitale questo concetto centrale, lavoro, produzione. Questo è stato un errore fondamentale della tradizione del movimento operaio. E il risultato è la sconfitta, come si dice, la derrota. Fracasso, no? Fracasso, perché il pensamento che il capitale tiene del trabajo, ma Vabbè, questa è un po' una digressione, una preliminare, una considerazione preliminare, appunto. Quindi importante era cercare di capire che cos'è l'uso, cosa, proprio, come pensare il concetto, come definire questo concetto, e seguendo il suggerimento di Wittgenstein, che i problemi filosofici guadagnano a essere formulati come domanda sul significato dei termini, preguntare che quiere decir usare. Ecco, l'altro punto, uno appunto dei primi, vi ho detto che questo libro, che tratta del problema dell'uso, si chiama L'uso dei corpi, l'uso del corpo. Questa espressione, appunto, mi era diventata molto importante perché l'avevo incontrata all'inizio della politica di Aristotele. All'inizio della politica di Aristotele c'è questa cosa molto strana, veramente molto strana: la politica di Aristotele è empieza con un trattato sopra la schiavitù. Antes di entrare nella tradizione, hai un trattato, è il solo trattato che hai sopra la schiavitù. E la cosa che mi pareva molto interessante è che Aristotele cerca di definire cos'è uno schiavo, un schiavo, e dà questa definizione. Lo schiavo è un uomo, un hombre, il cui ergon, l'obra del qual, es el uso del cuerpo. L'esclavo è un hombre, come si dice in spagnolo, la cui opera? Cuya obra es el uso del cuerpo. Bastante enigmatico, perché è, prima di tutto, ergon, es el hombre cuya obra, cuyo ergon, ergon es la obra, però obra in un senso muy particolare, es lo que define un ser, la obra, la funzione essenziale. Per intenderci, nell'etica nicomachea, Aristotele pone il problema di qual è l'ergon dell'ombre, no dell'esclavo, dell'ombre in generale. E qui c'è un punto molto interessante sul quale torneremo. Aristotele dice, è l'ergon, l'obra, no, sì, del zapatero, è la zapata, hacer la zapata. È l'ergon del flautista, come si dice? È toccare il flauto. È l'ergon dell'architetto, è costruire una casa, un'abitazione. Hai una obra, un ergon del hombre como tal, non del zapatero, architetto, poeta, marinero, del hombre como tal, se vuoi dire così. E fa questa pregunta e dice, o tal vez tendremos que pensar que el hombre como tal no tiene ergon, es argos. Argos. Aristoteles deca cair immediatamente questa ipotesi e dice no, l'ergon dell'ombre es actuar según razón, eccetera, eccetera. Entonces, ergon es muy importante. Ah, vamos a ver, mi idea es que al contrario tenemos que volver a esa hipótesis, que el hombre sea un viviente sin obra. Muy interesante idea que non hai una obra specifica, un ergo specifico dell'ombre, no? E che todo cambia in questa prospettiva e si intende molto meglio, si intende muy bien che è l'ombre, si tenemos esa hipótesis que el hombre es un viviente sin ergo, argos. Como se decía, los hombres que no tienen trabajo, desocupado separado, el hombre es un animal constitutivamente parado. Sí. Claro. No, está hablando de los hombres libres. ¿Por qué? Por los esclavos, al inicio de la política, dice al contrario, el esclavo es un hombre cuya obra es el uso del cuerpo. En la ética de Colloquet había dicho, el ergon del hombre es actuar según el logos, etc. Entonces me parecía muy importante comprender qué quiere decir uso del cuerpo. Porque no es claro qué quiere decir uso del cuerpo. No quiere decir que el padrone, ¿cómo se llama? ¿Padrone? Padrone usa el cuerpo de los esclavos. No, quiere decir también que la obra misma de la vida del esclavo es usar su cuerpo. Entonces hay una zona de indefinición en ese uso del cuerpo. Es muy interesante porque voi sapete che gli storici moderni, no, quando si trovano di fronte a questo problema enorme della schiavitù nel mondo greco-romano, un problema molto imbarazzante, no, che questa grande civiltà da cui noi veniamo era fondata sulla schiavitù, hanno la tendenza anacronistica a proiettare sulla schiavitù la nostra concezione della schiavitù. E non si riesce a capire, allora diventa qualcosa di incomprensibile. No? Per esempio, una delle cose più interessanti in questo trattato di Aristotele sulla schiavitù all'inizio della politica è che Aristotele dice chiaramente il contrario di quello che dicono gli storici moderni. No? Gli storici moderni spiegano la schiavitù come il modo antico della produzione. L'organizzazione economica della produzione nel mondo antico era fondata sulla schiavitù. Per questo si dice anche una delle ragioni per cui il mondo antico produce poche macchine relativamente è che c'era una mano d'opera? Sì. Mano di opera abbondante negli schiavi. Cioè. Quindi gli storici moderni guardano alla schiavitù. Ci sono anche delle buone ragioni, diciamo, dal punto di vista moderno in cui la schiavitù appare come un modo di produzione. Però la cosa molto sorprendente è che invece in questo trattato sulla schiavitù Aristotele dice con estrema chiarezza, molta chiarezza, che sì, lo schiavo è un organo, uno strumento, ma uno strumento improduttivo. Il contrario, lo schiavo è uno strumento improduttivo che non concerne la poiesis, la produzione, ma la vita, la praxis. E fa dei paragoni, fa una distinzione molto interessante tra due tipi di strumento, organon o ctenon, strumento. Ci sono gli strumenti produttivi, come fa vari esempi, il telaio per tessere, todo suo strumento produttivo che produce algo. Poi dice ci sono altri strumenti che producono solo l'uso. Hai solo uso in no produzione di una obra. Esempio molto interessante che hace la cama. Il letto è uno strumento, la cama è uno strumento, però è improduttivo. Perché? Perché produce solo su uso. L'esempio también del vestito. Il vestito non hai una obra, hai solo un uso. E dice, lo schiavo è uno strumento di questo tipo, come il letto, come la cama. L'esclavo è come la cama. Entonces, no se insere nella produzione, non riguarda la produzione. Tra l'altro, mi sembra questo, per esempio, una dimensione molto interessante, provare a fare una filosofia della cama, cioè una filosofia di uno strumento. Uno strumento, è uno strumento, un organo, però improduttivo. Cioè, non improduttivo, ma che c'è solo uso, è solo uso. E nella mente di Aristotele lo schiavo è un essere, il cui ergon è l'uso dei corpi, non hai obra, hai solo uso. È chiaro questo punto? Ecco, quindi vedete già che c'è una prospettiva diversa, no? L'uso è algo differente che la poiesis, che la produzione. Noi invece non facciamo questa differenza. No? Qualche domanda? No. Marx dice usted. Sì, Marx, come sapete, oppone chiaramente il valore d'uso al valore di scambio, no? E sembra, almeno sembra, dare al valore d'uso uno statuto più originario, no? Anche se sa che poi nella nostra società è il valore di scambio che domina, no? E appunto, e per cui la cosa prende la forma della merce quando il valore di scambio sostituisce il valore d'uso. Quindi Marx, sì, c'è una riflessione interessante sull'uso.
Da un duende per una possibile spiegazione, di cara a intendere Aristotele la etica Nicomaco, per un esempio che mi viene di lo che valen le cose con dinero o sin dinero. Por ejemplo, 70 y clina, 5 lechos, 5 camas, pueden valer una casa, una energía. Estos valen un dinero. No podría ser el que está diciendo el esclavo, es un ser humano que tiene un precio, tantos esclavos, o valen tantas casas, o valen lo que sea, y en ese sentido, él, cuando dice, bueno, que haya instrumentos de no uso, no productivos, lo de la cama está claro, se puede dormir en el suelo, se puede dormir de la cama, en el lecho. Entonces, estamos usando, pero no estamos produciendo nada. Con una zaga, con un pico, estamos produciendo con cualquier otros instrumentos estamos produciendo ahí, ¿no? Y simplemente usamos un artefacto, un instrumento que tiene un valor. Entonces, que quizá pudiera ser, digamos, decir, es que la diferencia entre el esclavo y el libre es que el esclavo tiene un precio que puede comparar con tantas camas, tantas casas, tantas.
Sí, 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 el esclavo es una cosa que tiene un precio, però come usted sabe, no? Aristoteles distingue la crematistica, che è lo che tiene a ser solamente col dinero, della oeconomia. Nosotros, economía y dinero son juntos, ¿no? Aristóteles hace esa distinción. La economía tiene que ver con la administración de la casa, ¿no? Y la esfera de lo que llama crematística del dinero, la conoce muy bien, pero tende a separarla. Y el esclavo, como ustedes saben, está en el oikos, en la casa, y no en la polis, y no en la ciudad. El lugar del esclavo es la casa, la oikos. Entonces, parte dell'economia. Es verdad que tiene un, que puede tener un precio, esclavo puede tener un precio, pero siempre hay esa idea dell'uso del cuerpo, dell'uso del cuerpo. Cuando Aristóteles pregunta si la esclavitud es natural o artificial, esa es la pregunta que hace Aristóteles, y da una respuesta muy ambigua. Dice, es natural, pero no verdaderamente. ¿Por qué? Porque si la esclavitud es algo natural, eso quiere decir, por Aristóteles, que hay un cuerpo del esclavo naturalmente diferente, físicamente diferente del cuerpo del hombre libre. Él dice, sí, es así. Pero vemos muy a menudo que hay esclavos que no tienen cuerpo de esclavos y hombres libres que tienen cuerpo de esclavos. Entonces, no sé si hay ironía en esa definición, en esa idea de que el problema, sí, que el problema diventa, ¿existe un cuerpo de lo esclavo? Però adesso questo c'è un problema molto interessante, però non possiamo trattarlo ora, perché chiede regressare a questo concetto di uso. No? Era per dire che questa idea dell'uso del corpo, mi pare interessante, un hombre cuya obra è l'uso del corpo. Un momento, è chiaro che per Aristoteles l'esclavo è un hombre, No hay idea que el esclavo no es un hombre, es un animal. Es un hombre con un estatuto muy particular, diferente del hombre libre. Los dos son hombres. Entonces hay el hombre libre, animal político, y hay ese otro hombre, un otro hombre. Entonces no hay ninguna idea que sea un animal, nunca. Es un instrumento, no un animal, un instrumento. Entonces me parecía muy importante cercare di comprendere il significato allora della parola uso. E quindi come primo orientamento, per fortuna ci sono i filologi che fanno queste grandi trattazioni, ho trovato un memoir, come si dice, un'opera di un filologo francese, di un linguista francese, che era allievo di quel grande benveniste di cui vi parlo sempre, di questo grande linguista, e questo memoir, questa piccola dissertazione, era sopra il significato del verbo greco krestai, che significa usare. Perché quello, un primo risultato di questa ricerca, infatti, è che il concetto di uso e di usare ha cambiato completamente dal mondo antico al mondo moderno. Allora, la cosa interessante di questa analisi che fa questo signore, questo filologo che si chiama Redard, è che quando si vedono proprio i testi, gli esempi, sembra che, che il termine uso e usare non hanno un significato proprio, ma acquistano il loro significato secondo il termine che segue. Tomano il significato secondo il termine che segue. E così questo filologo è costretto a elencare 23 significati diversi della parola, 23 significati, quasi comico, insomma. Ecco, vi faccio degli esempi che prendo da questo libro. Per esempio, in greco c'è l'espressione krestai, usare, Teo, el Dio, usar el Dio, ¿no? Si tenemos que traducir es usar el Dio. ¿Qué quiere decir? No, claro, no significa usar el Dio, significa consultar un oráculo. ¿Consultar un oráculo? ¿Crees, Teo? ¿Usar el Dio? No. Otro ejemplo. Crestai nostu. Literalmente, usar la vuelta, el volver. Usar. ¿Qué quiere decir usar el volver? Quiere decir en greco sentir nostalgia. ¿Sentir nostalgia? Entonces, usar la vuelta quiere decir ser nostálgico, sentir nostalgia. Crestai sinfora, letteralmente, usar la desgracia, vuole dire? Non quiere decir nada. Quiere decir in greco ser infeliz, ser desgraciado. Crestai polei, usar la ciudad, la polis. La polis in greco è un concetto politico, hai la casa, oikos e polis. Usar la ciudad quiere decir participar a la vida política, actuar políticamente. Crestai gynaiki, usar una mujer, eso se dice creo también en las lenguas modernas, quiere decir tener relaciones sexuales con una mujer. ¿Se dice en español usar una mujer? Sí. Sí, creo que en el español antiguo, yo creo que en todas las lenguas en latín antiguo, si va en el tiempo en italiano se podía decir, hace algunos siglos, ahora no se puede decir, pero hace tres siglos se decía. ¿Por qué no se puede decir? Porque el significado, el sentido del término usar ha cambiado. Y ha cambiado en ese sentido que nos tenemos de un sujeto que emplea por su fin algo. Y lo que vamos a ver que eso no era absolutamente el sentido de la palabra. Entonces, ¿qué más? Crestai Platoni. ¿Usar Platón? No, ser amigo de Platón, frecuentar Platón. Otra muy más evidente, crestai logo, usar el lenguaje, hablar, pero eso se entiende, ¿no? Se entiende también, crestai keri, usar la mano, quiere decir dar un golpe, no solo dar un golpe. Bueno, hay mil ejemplos, ¿no? Lo que se ve claramente es que el verbo crestai adquiere, adquiere su sentido según la palabra que sigue. Y la palabra que sigue, observen esto, no es como nosotros podemos imaginar al acusativo. Un sujeto usa un objeto, tiene que ser al acusativo. No, es al dativo. Entonces la idea es que uno se da a lo que usa. Crestai polei al dativo, l'idea che me do, darsi, se puede decir, me do alla città, crestai nostro, me do alla vuelta, alla nostalgia, non all'accusativo, molto importante dal punto di vista greco. Oh, per il latino è esattamente lo mismo, esattamente, possiamo fare lo stesso esempio, sì, uti lingua, usare la lingua, parlare, uti Toltizia, usar la tontería, quiere decir ser un tonto. Uti aura, usar el viento, quiere decir que se naviga con el viento favorable, como se dice. Uti Platone, quiere decir ser amigo de Platone, frecuentar Platone, etc. Lo mismo. No, entonces, es este filólogo que decía, no llega a definir. No llega a definir. No, es un tratado que hace, después dice algunas tonterías increíbles, hace tautología. Entonces, intentamos de comprender el sentido de ese término. Y una cosa que me ayudó mucho en esto es un ensayo de ese lingüista Benveniste. No, es porque ese filólogo redal, un poquito tonto que decía, nota esta cosa, estos verbos, en griego e in latino, son en la forma que se llama media. Ustedes saben que nosotros tenemos activo y pasivo. El griego y el latino tienen activo, pasivo y medio. ¿Qué es el medio? Es algo medio, ni activo ni pasivo. Y hay un ensayo, como siempre, muy iluminante, muy profundo, de Benveniste, que se llama Actif et Moyen dans les Verbes, ensayo de 1950, en el cual Benveniste intenta de definir qué es un medio, cuál es el sentido de un verbo medio. Y hace una definición muy interessante. Dice, mentre nell'attivo, mientras que nell'attivo, los verbos denotan, significan un proceso que se realiza a partir da un soggetto e procede fuera di él, nel medio il verbo indica un processo che ha luogo nel soggetto, che tiene su lugar en el soggetto. Sto citando, il soggetto è interno al processo. Y ejemplos que hace, el verbo greco gignomai y el verbo latino correspondiente nascor, nacer. Nacer no es ni activo, sería ridículo pensar que es una acción, ni solamente pasivo. Es medio, pero quiere decir que el sujeto es interno, hace el proceso de nacer se hace en el sujeto y el sujeto es interno al proceso de nacimiento. Morior, morir, lo mismo. Penomai, patior, sufrir, lo mismo. Sufrir no es pasivo, es que el sujeto está en el proceso y el proceso se desarrolla en el sujeto. Muy interesante, por los latinos, hablar se dice loquor, en el medio. Entonces, por un latino, hablar es un acto ni activo ni pasivo, medio. Otro más claro, fruor, gozar. ¿Gozar? Sí, fruor se puede decir gozar. Todos otros ejemplos, eso se pone más claro todavía cuando hay verbos en griego que tienen las dos formas, que tienen una forma activa y una forma media. Entonces, el verbo dormir se puede decir en el medio, coimetai, el duerme. Coima quiere decir, eso me hace dormir, hace dormir, ¿no? Activo. Entonces, la diferencia es muy clara. En el activo el sujeto es exterior, y actúa algo que se realiza al exterior. En el medio no es fácil, Benveniste dice esa cosa, pero no es claro para Benveniste mismo. Y entonces intenta de precisar. Y usa una fórmula molto significativa che per me è stata importante per capire. Dice, si tratta ogni volta di situare il soggetto rispetto al processo, situare il soggetto con rispetto al processo, a seconda che egli sia esterno o interno. Lo ha già detto, però ora non le basta e añade algo, e di definirlo in quanto agente, agente actuante, come si potrebbe dire, según que en el activo efectúe, hace una acción, como se puede decir, actúa una acción, efectuar una acción, se puede decir, sí, efectúa una acción, o, y así emplea una expresión francesa muy difícil, muy interesante, o en el medio, il effectue en s'affectant. Il effectua, però recibe, en la medida que effectua, una affection, se puede decir. Entonces, il effectue en s'affectant. Entonces, en el medio, el sujeto, en la medida que hace algo, que efectúa algo, recibe por eso una afección. Muy interesante paradigma de acción. Es ridículo. Por eso el activo y el pasivo son ridículos, son idiotas, ¿no? ¿Entiende cómo más complicado e interesante es un género de acción, un tipo de acción, en el cual un hombre actúa? Però è la medesima misma che actua, recibe un cambio, una affezione, il s'affectant, il effectue en s'affectant. Entonces sería cresta nostro usar la vuelta. Me pongo en relación con la vuelta y recibo la affezione che es la nostra. Entonces, eso me parece muy, muy interesante por comprender la significación del uso. Il effectue en s'affectant. El medio es un paradigma para comprender la acción humana de una manera, me parece, más interesante, más profunda, porque tal vez siempre es así, ¿no? El medio es la verdad del agir, porque cuando se ponemos en relación real con algo, cuando agimos, actuamos sobre algo, con algo, o somos monstruos o recibimos una afección. Entonces creo que se podría dar una primera definición provisoria, una prima definición provisoria de qué quiere decir usar. Usar exprime la relación que se ha con sí, usar exprime la relación que se ha, que se tiene con sí mismo, la afección que se recibe por ser en relación. En la medida que estamos en relación con otro, que actuamos en relación con otro, usar quiere decir la afección que recibimos. Entonces, el hombre que sinforá Creta y que usa la desgracia es que hace experiencia de sí mismo como infeliz, como desgraciado, ¿no? Etcétera, etcétera. Y si se torniamo a questo concetto di uso del corpo, ecco, credo che questa definizione si potrebbe formulare in questo modo: l'uso è l'affezione che un cuerpo recibe por ser en relación con otro cuerpo. Entonces, esta idea del uso del cuerpo se vuelve muy interesante, ¿no? Es un modo de entender la acción humana, ¿no? De un cuerpo, ¿no? De la afección que un cuerpo recibe por ser en relación con otro cuerpo. ¿Es clara esta definición? Vedete che quindi è completamente diverso da quello che noi crediamo di significare quando diciamo usare. Però credo che se riflettiamo, in realtà è questo che significa usare. Questo che significa usare. si è prodotta una semplificazione nella concezione moderna del significato, dimenticando questa dimensione media e vedendo il problema dell'uso solo secondo lo schema attivo-passivo, soggetto-oggetto. Però invece abbiamo visto che il significato originale del termine era diverso, ma credo che il significato verdadero, il sentito verdadero del termine. Il Lukács è interessante che non solamente si pone in questione, si questiona l'idea della distinzione di attivo e passivo, se indetermina, però también, e questo è molto interessante, la distinzione subjecto-objecto. Porque en el uso, si tomamos la definición que he dado, no hay un sujeto que actúa sobre un objeto. Es una relación recíproca. Y no se puede distinguir claramente quién es el sujeto, quién es quien actúa. El objeto actúa también. Por eso medio, decían los antiguos, son medios mesotes entre la e la passione. Sì. Más fuerte. Fuerte, sì. Es la relación que se recibe, que se tiene con sí mismo en la medida que estamos en la relación con otro cuerpo. No. La medida en la cual un cuerpo está en relación con otro cuerpo, yo y tú, pero hay esta reciprocidad, ¿no? La afección que yo recibo por ser en relación con. L'affezione che mi cuerpo recibe por el facto che sto por ser en relación con tu cuerpo. Eso es usar un cuerpo. Y hay una, vamos a volver por eso, hay una cosa muy bella que se encuentra en el Tratado de Dante, el Convivio de Dante. Dante dice, la mente si deleita siempre nell'uso della cosa amata. L'uso della cosa amata. Sì, perché quando un cuerpo si pone in relazione con un altro cuerpo, si può producir amor. L'idea di Dante è questa, no? L'uso della cosa amata. Il diletto più grande, no? il placer más grande per un hombre, dice aquí Dante, es el uso de la cosa amada. Però non quiere decir che io uso come. No, quiere decir l'amor. Entonces tenemos que hacer esta transformación en el sentido del termine, ¿no? Vamos a emplear el termine uso in questa prospettiva.
La distinzione tra lo scambio e l'uso di proprietà non significa questo precedente in San Agostino quando parla dei usi fluidi.
Sì, Agostino ha questa distinzione di uti e frui e privilegia la significación de frui como cosa que se hace no por sí, ni por la cosa misma, pero lo que no me gusta en el estilo de Agustín es que tiene a ser un corte, ¿no? Tiene que distinguir uti, el uso, y gozar. ¿No? Me parece que están juntos, ¿no? En esa definición del uso que estamos dando, ¿no? coinciden, coinciden, ¿no? Y no sé si lo que es extraño en los franciscanos, ¿no? Que como se concentran en argumentaciones jurídicas, se olvidan de todo lo que Dorian pudo usar en la tradición de la teología, de la filosofía antigua. En San Pablo mismo, ¿no? San Pablo mismo hay un punto de una letra de Pablo que es muy importante, en la cual intenta de definir qué es la vida de un cristiano. Dice que qué es la vida de un cristiano, y si tú, qué es la vocación, la llamada que tú has recibido, la elección que tú has recibido, dice, tú eres esclavo, no importa, hace os me, como si non. Tú estás llorando, hace come si non. Tú tienes mujer, hace como si no la tenías. Pero no es como una metáfora, es os me, como non, como non. Y dice, estás en la condición jurídica de esclavo, de libro, de esto, no importa, úsala. Úsala. Es el verbo cresta. Eso, o sea, era una fundación muy buena para una argumentación franciscana, ¿no? Que quiere decir, hay ya una contraposición entre una condición jurídica, ¿no? Dice, tú jurídicamente es esclavo, es libre, es esto, es marido, es mujer, usa tu condición, como si tú no eras esta cosa, ¿no? Entonces, había un fundamento teológico muy fuerte, no lo citan, es extraño, ¿no? Porque se concentran sobre argumentación jurídica más que teológica. Más fuerte, más fuerte. Fuerte. No, como sabes, por ejemplo, Anna Arendt hace muy clara esta distinción, entre el herstellen, el producir, que es una producir, edificar un mundo de objetos, ¿no? Que es el propio del hombre, y trabajar, que es lo que llegó con la modernidad, que no es herstellen, producir un mundo, ¿no? Es una actividad que tiene otra forma y otro, ¿no? Que es más consumo que producción. Entonces, creo que la distinción es muy importante, pero yo creo que es todavía más importante introducir esta noción de uso en la política. Porque siempre se ha hablado de producción, entonces se intenta de definir qué es la producción, distinguir la producción, como hace Anna Arendt, del trabajo. Pero sí, dejamos esas nociones que compartimos con el capital y intentamos de introducir una noción completamente diferente, pero que se refiere a lo mismo, que se refiere al mismo ámbito, el que se llamaba acción, producción. El objeto de la política se ha llamado siempre acción, producción, trabajo. Mi hipótesis es, intentamos de definir el objeto de la política como uso, usar. Y vemos qué pasa. No hay ninguna diferencia entre ética y política. Y filosofía, y pensamiento, no hay ninguna, ¿no? Porque si se hace la diferencia, se cade como una de las cosas que era importante, que ha vuelto a ser más idiota, es la dicha bioética. ¿Por qué? Porque es una biopolítica. ¿Qué quiere decir bioética? No se puede separar de la biopolítica. Los problemas que la bioética intenta de confrontarse con son problemas biopolíticos. y si lo separamos, se pone una cosa muy inútil como es la bioética, que quiere decir que se va a instituir una comisión de gente muy seria que va a decir: podéis torturar un hombre hasta este punto, porque más allá de este punto no es ético. Esa es la bioética. Entonces se tiene que ver el fenómeno biopolíticamente y no como un límite que se tiene de poner a la economía, a la tecnología, ¿no? Se tiene que usar el fundamento mismo de la tecnología, de la política.
Una pregunta. ¿Entraría en la concepción esta de uso cuando yo lo veo en el segundo tratado del gobierno civil, hablando de la propiedad, se centra en la tierra? Dice que la tierra, que nadie es propietario de la tierra, que está para uso de todos los seres humanos. Entonces, que cualquiera puede tomar de la naturaleza cualquier producto. Eso lo dice, es razón natural y ya dice, y también es razón religiosa, bíblica, él cita. Dijo Dios, creced y multiplicaos, no dijo ir haciendo propiedades. O cuando acabó el diluvio, pues salieron los hijos de Noé y le dijo, iros por ahí, repartiros por el mundo. No, le dijo, quedaros con el mundo, le dijo, iros por ahí a buscaros. O sea que, entonces, lo que defiende John Locke en eso es muy curioso, porque luego lo hacen como, entre paréntesis, como el padre del liberalismo, cuando niega la propiedad ya de la tierra, que es la única propiedad que habla con todo. Entonces, fíjate, no puede haber donde niega ya que exista el derecho a la propiedad. Es simplemente que en todo caso, luego también habla que si hay que trabajar, que uno tiene derecho a, si para producir algo de la naturaleza, a eso que ha trabajado, al fruto de su trabajo. Y no dice, y eso que a lo mejor podría dar lugar a derecho de propiedad, pero que no quiere decir que por eso sea tuyo. Si tú lo estás, qué sé yo, plantando, sembrando y tal, patatas, y trabajando y tal, pues bueno, es lógico que te las comas tú y que, bueno, pero que no puedes decir que estas patatas ni que todas son mías, si tú has comido, pues también lo ha hecho la naturaleza. Hay patatas que no son tuyas, las tuyas son las que te desmencionan a ti y dices, pues esto entraría dentro de esta concepción franciscana.
Sí, sí, no, los franciscanos se
refieren... Bueno, supongo que con los franciscanos no tienen nada que ver.
Sí, sí. No, pero se refieren al argumento teológico, ¿no?, de la condición natural sin propiedad, se refieren mucho. Y siempre ha ido una tradición, en Inglaterra se llamaba los commons, ¿no?, una tradición de algo que queda común, ¿no?, por el uso. Esa zona de commons ha sido reducida en el tiempo más, y ahora creo que ha desaparecido completamente. Pero en muchas regiones, hace 200 años, había todavía una tradición de algo común. Pero yo, en Locke no hay una completa negación del derecho de propiedad como en los franciscanos. Entonces, pero a mí lo que me interesa es dejar la argumentación jurídico-teológica y intentar de definir filosóficamente este concepto, políticamente este concepto.
Yo creo que no he entendido su definición de uso en algo esencial, porque parece que el concepto de uso implica, bueno, aparte de una afección que recibes de vuelta, sobre todo un aspecto activo por parte del que usa. Hay alguien que usa y algo que es usado. Yo uso el...
No, sí. No, no es verdaderamente algo que uno que usa y algo que es usado, porque, como decía, la indeterminación que se hace entre acción y pasión, activo y pasivo, implica también una indeterminación entre sujeto y objeto. No se puede decir que un cuerpo usa el otro. Se usan recíprocamente, porque en la medida que lo uso, él me afecciona.
Pero parece que hay una asimetría en la afección. Parece que el sujeto que usa tiene como una prioridad activa y el objeto usado, o que sea una persona, el usado, parece que es más afectado de una forma más pasiva.
No, creo que no, porque el ejemplo que he hecho, ¿no? Como usar la vuelta, no me parece que sí se entiende de modo radical. Se tiene que cuestionar también subjeto, porque no se... Es que nosotros tenemos dificultad, ¿no? Es como usar, hay siempre uno que usa, el activo está en nuestro modo de razonar, el activo. Pero si quedamos activos y pasivos, hay una otra dimensión. Esa del medio no es... sí, eso es muy importante. Cuando se quiere que neutralizar una oposición, una dicotomía, nuestra civilización, nuestra cultura está fundada sobre dicotomías. Entonces, se tiene que neutralizar estas dicotomías. ¿Cómo hacerlo? Normalmente se hace una cosa que tácticamente puede ser útil, pero que filosóficamente es errónea. Se toma una parte de la dicotomía y la si usa contra la otra. Puede ser tácticamente muy útil, pero no es... Y entonces la idea es de un tercero. Pero el tercero no puede ser algo como los dos que se añade. El tercero quiere decir, implica la coincidencia quiere decir caer junto, eliminarse. ¿No? El tercero se puede pensar solo eliminando los dos, no creyendo que hay el primero, el segundo y el tercero. Entonces, no es que hay el activo, el pasivo y el tercero, el medio. Si hay un medio, el primero y el segundo se eliminan. ¿Por qué? Porque coincido. Coincido quiere decir caer junto. Io non so se la performativa, non so se si può veramente fare questa relazione, però mi pare che in questa definizione dell'uso, no, l'affezione che un corpo riceve per essere in relazione con un altro corpo, hay algo más material, ¿no? Deleuze decía, el performativo es una transformación incorpórea del cuerpo. Aquí no se puede decir que es incorpórea, ¿no? Es corpórea, incorpórea, ¿no? Es algo, ¿no? Porque es muy concreto, es muy... Sí, no en el sentido de actuar como mediador entre dos. No, sí, creo que quería decir que el medio, si queremos verdaderamente de pensar esa dimensión de una acción concebida en la dimensión del medio, para hacer esto tenemos que eliminar el activo y el pasivo, porque si no, continuamos pensando, hay uno que es activo, el otro que es pasivo, y después... Sí, ese es el problema del sadomasochismo. Fenómeno muy interesante, fenómeno filosóficamente muy interesante. Muy interesante, y Foucault se interesaba mucho a ese problema, porque ¿qué hay en el sadomasochismo? Hay una inversión continua de los dos papeles, roles, ¿no? Y entonces el activo en verdad es pasivo, e el masoquista que parece pasivo es activo porque goza más que el, se sirve de la actividad del sádico para gozar. Entonces, pero lo que quiero decir, en el sadomasoquismo queda la distinción activo y pasivo, se invierte, pero queda. Mientras en esa dimensión del medio, del uso que quería pensar, no queda activo y pasivo, hay solo medio.